La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. Saludo para todos. Comenzamos hoy martes una nueva emisión de Es así y punto. Y hoy vamos a comenzar con lo que fue anoche la victoria de Chivas. 3-1 ante León. Un gran triunfo del equipo del Rebaño Sagrado, que demostró fútbol, que demostró actitud y que demostró que tiene de parte de los jugadores un respaldo total hacia el técnico Víctor Manuel Vucetich. Un respaldo que está por encima del que puede dar frente a un micrófono Ricardo Peláez. Un respaldo que puede estar por encima del que puede dar Amaury Vergara. Respaldaron los jugadores. En la cancha los jugadores respaldaron al técnico con esta victoria. Al punto que hay un gol, creo que fue el de Jesús Sánchez, que después va y saluda al propio Vucetich, hace un golpe de manos con manos, en lo que está demostrando que el plantel estaba con el técnico, que el plantel está con el cuerpo técnico, que los jugadores lo apoyan a Víctor Manuel Vucetich. Fue una gran victoria. De un equipo, y esto va a generar cierta polémica, pero que se sabe lo que juega. Y el otro día decíamos, América no se sabe lo que juega. Chivas sí se sabe lo que juega. Puede que lo haga bien o que lo haga mal, que es otra diferencia. Puedo que jugar un partido, sea lo que juego, lo hago mal, que es un poco lo que pasó con Chivas en muchos partidos. Pero ayer lo hizo bien. Es un equipo que juega a un toque, máximo dos toques, recibo y toco, recibo, toco, que busca siempre velocidad en el pase. No es que tengo y entretengo y miro para un costado, miro para el otro, donde descargo, no. Tengo que en velocidad buscar siempre al compañero. Con mucha velocidad tengo que tomar la decisión antes de recibir la pelota. Así es como tiene que responder este equipo de Chivas, así es el mensaje de Vucetich. El pase siempre hacia adelante, Tiene que ser en una ocasión muy extraña que retroceda el pase, que busque el pase de seguridad hacia un compañero. Pero eso de un pase hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante, otro hacia adelante y otro hacia atrás. No entra en Chivas. Juego hacia adelante y le meto velocidad. Y ahí acompaño la jugada. Que es fundamental en el fútbol, acompañar. Porque un equipo que ataca con velocidad, como ataca Chivas, que ataca con velocidad, si no hay respaldo de los hombres de atrás, no se puede llegar y hacer mucho daño. Depende solamente de los delanteros hacer ese daño. Pero en Chivas los de atrás llegan. Porque hay que llegar en bloque, hay que llegar con los mediocampistas y con los defensores. Y cómo está hasta patentizado que llegan los defensores, que dos defensores hicieron goles. Los dos laterales, Jesús Sánchez y el propio Alejandro Mayorga. Lo que habla a las claras de que hay un mensaje, apoyamos con los jugadores de atrás. Los ataques, que son con vértigo, que son con velocidad. En la velocidad se pierde precisión, en la velocidad se pierde justeza en el pase. En la velocidad me puedo equivocar mucho más fácil que si tengo tiempo. Y es ahí donde a veces Chivas se equivoca. Pero claro, se equivoca por la manera que juega. Donde tiene que estar mucho más trabajado y aceitado ese pase para que no se equivoque tanto. Pero a su vez, en esa velocidad, sorprendo al rival. Y mucho más con un rival como León, que es un rival agresivo, ofensivo, que es de atacar con mucha gente. Y le juego ataque por ataque, le juego abierto. Están como los boxeadores en el ring. No esos boxeadores que pego y me agazapo y retrocedo y me defiendo. No, pego y me pegan, pego y me pegan, pego y me pegan. Eso es lo que intenta Chivas. Pero hay que tener contundencia. Y ayer la tuvo. Golazo el de Jesús Sánchez. Que ojo, no es típico de Jesús Sánchez si le puede pegar 10 veces y hace un gol. No es fácil pegarle desde ahí, encima cruzarla al segundo palo. La cruza al segundo palo, notable el gol. El portero Alfonso Blanco intentó la estirada, pero nada pudo hacer. El remate fue formidable. Y Chivas después lo maneja. Y tuvo opciones. Y consiguió el segundo con una muy buena definición. Otro ataque rápido, aparece Mayorga por izquierda. Hay un rebote, si mal no recuerdo, creo que era Brizuela el que aparece. Y le queda Macías. ¡Qué frialdad de Macías! La frialdad de un goleador. La frialdad del hombre en el área que tiene que definir como definió Macías. Que miró. Dijo, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la quiero poner? Ahí, al lado del palo, ¡pac! Ahí la puso. Tercer gol en el campeonato. Buena marca para Macías, 3 goles en 5 partidos. Porque medio gol por partido para un goleador es muy buena marca. y está por encima de esa marca. Que tiene que hacer más, tiene que hacer más. No lo cuestiono, no lo dudo. Pero ya 3 goles hablan las claras que empieza a aparecer un Macías más similar al que vimos en León que el que vimos la última temporada en Chivas. Ese Macías en León que se cansó de hacer goles o que hizo muchísimo. Bueno, este Macías empieza a acercarse a ese jugador. Es un notable jugador, tiene grandes condiciones técnicas, tiene mucha cabeza aparte y tuvo esa frialdad de no pegarle al bulto, de decir dónde la pongo y la pongo al lado del palo, entre el palo y el defensor. Y ahí terminó poniendo la pelota para el 2-0. ¿Qué le pasó a Chivas después? ¿Por qué Chivas se queda? Hay dos razones obvias que uno tiene que poner sobre la mesa. Uno es este juego que hablamos de Chivas, que es de vértigo, que es de velocidad, defendiendo, no es un equipo que se defiende con la pelota. Porque no es de tener la pelota y tocar, entretenerla. No, le mete vértigo, le mete velocidad al ataque. Al meterle velocidad, el ataque lo termino rápido. Bien o mal lo termino rápido. Y al terminarlo rápido, el rival me agarra la pelota. Porque termino 10 segundos, 15 segundos, yo voy a atacar. Y es ahí donde el conjunto rival vuelve a tener la pelota en la posesión. Pues Chivas no es de tener en el medio, tocar hacia atrás, lo que decíamos hace un ratito, tocar hacia adelante, ni con resultado a su favor. De entretener, de tener posesiones cortas, posesiones lentas. No. Le mete velocidad. Entonces, le meto velocidad y el ataque lo termino. En 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos. Ya terminé. Y me vuelven a atacar. Y más León, que es un equipo que ataca y ataca bien. Esa es una situación que se da en el partido. Entonces, con resultado a favor, con ese fútbol de Chivas, el rival va a tener mucho la pelota. Y después hay otra situación, lo de Briseño. Briseño, por favor, lo que hizo Briseño. Qué pésimo cabezazo, qué pésimo gesto técnico, intentando despejar y metiéndola donde la metió. Y después, bueno, cómo quedó ridiculizado, intentando inventarse un empujón que no existió. Me empujaron. Típico del futbolista y hasta típico del ser humano. Los problemas los tienen los otros. Lo que pasa es que empezamos a poner excusas. Nos equivocamos y ponemos excusas. Nos equivocamos, no, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que el otro. Siempre buscamos un porqué. Pero intentamos lavarnos las manos. No, acá uno tiene muchas veces que asumir su culpa. Yo soy culpable. Por esto soy culpable, lo hice mal. Y en esto Briseño fue el culpable, único responsable. Ahí no existió empujón ninguno. Se equivocó, calculó mal, cabeció mal y la metió en un ángulo. Y 2-1. Y León se mete en el partido. Fueron los peores minutos de Chivas. Pero ¿saben quién le dio la victoria a Chivas? Ni Vucetich, ni Macías, ni Mayorga con el 3-1. ¿Saben quién fue fundamental en ese momento? El central Mier, Irán Mier. La falta que le ocasiona el colombiano William Tecillo, que deriva en una roja, ahí cambió el partido. Pues con esa infracción, Chivas, Macías se daba cuenta que León se le venía, que León ya lo estaba arrinconando, que León lo empujaba, que podía caer el 2-2, que Gudiño, que está respondiendo bien Gudiño, está respondiendo bien el portero, que estaba cerca. Pero ¿qué pasa? Tecillo comete la infracción. Faltaban 20 minutos para el final, 20 minutos, y hasta un minuto, algún minuto más, porque era el minuto 71, 70 cuando se produce la expulsión, lo cual había tiempo, pero enfría el partido Mier. Se tira, demora, el golpe lo recibe. Lo podían arreglar con amarilla, no con roja, pero bueno, le muestran roja a Tecillo. Pero el colmillo de Mier lleva a que necesito que me atiendan. Tengo el tobillo mal, tengo en la parte de atrás del pie donde recibe el golpe mal y lo atienden. Hasta el momento le dan una pastilla. Yo vi que le dieron una pastilla y se tomó una pastillita. No sé ni qué le habrán dado, no sé. Capaz que sentí un dolor, Yo no digo que no sentía el dolor, pero sí lo que digo es que demora, lo sacan en camilla, entra rengueando y a los 10 segundos estaba bien. Él lo exageró, me parece perfecto y lo aplaudo. Y son esas vivezas cuando el rival se me viene encima. Y de esa manera, enfría el partido y corta el ritmo del rival, y lo cortó. Y León no fue el mismo, por más que tuvo alguna aproximación más, siendo 10 contra 11. Y luego aparece el gol de Mayorga. Alexis Vega, no sé qué quiso hacer, porque hizo un movimiento medio extraño. Alexis Vega, que de casualidad medio le sale cuando retrocede la pelota, y y aparece Mayorga. Atacamos con los laterales, factor sorpresa, llegan los laterales, llegan solos. Llegó muy bien Mayorga, la cruzó, se ganó el puesto Mayorga como titular, sacando a Ponce de ese puesto y logró un buen remate cruzado al lado del palo, 3-1, Chivas sumó 3 puntos. Que lo mete en zona de repechaje, que le da confianza a Vucetich, que le da confianza a los jugadores, que hay un respaldo total, pero hay que decirlo, Chivas tiene que actuar así todos los fines de semana. Cada partido tiene que actuar de esta manera. No puede ser que cuando juegue contra América por los cuartos de final, en una liguilla levante el nivel y luego vuelva lo mismo. No puede ser que en el campeonato no pueda ganarle a los mediocres equipos que ha enfrentado, como el caso de Juárez, por citar uno, o San Luis. Pero después llegue León, el campeón, el que mejor fútbol juega, y le termine ganando de la manera que le ganó. Irregular. Así ha sido Chivas. Cuando Chivas sea un conjunto regular, cuando pueda demostrar este rendimiento partido tras partido, será aspirante al título. Porque con un partido no nos puede alcanzar para ponerlo en esa posición. Tendrá que demostrar en los próximos encuentros que puede mantener este nivel. Cuando lo haga, hablaremos de un Chivas que está jugando en serio. Por ahora, hay partidos que lo juega bien, pero para un campeonato hay que jugar bien más que un partido. Es así, y punto. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así, y punto. Disfrútalo, y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mucho se ha hablado esta temporada del Barcelona. Si crece o no crece, si futbolísticamente está al nivel de los grandes equipos europeos o si no lo está. La sensación es que no. Si ha logrado mejorar en los últimos partidos o no ha mejorado. Si ha mejorado, no al punto de colocarse en una posición que uno diga sí, está en el nivel que uno pretende, pese a contar con un plantel hoy con menos recursos técnicos que los que supo tener. Mañana juega un partido bravo, dificilísimo, contra el Sevilla, de visitante, en el Sánchez Pizjuán, en el partido de ida por la semifinal de la Copa del Rey. Esta Copa del Rey, a partir de cuarto de final, o mejor dicho, solo en cuarto de final, porque la final es un solo partido, se juega en encuentros de ida y vuelta. O sea, la revancha de este partido se juega la primera semana de marzo. Mañana, 90 minutos. En la primera semana de marzo, la revancha para conocer un finalista. Y hemos dicho, Barcelona apuesta a ganar la Copa del Rey. Pero tiene una semanita larga, si la comenzamos hoy, con, fíjense, miércoles, Sevilla de visitante. Sábado, a la vez de local, partido tranquilo, en Liga. Y el martes, como local ante el Paris Saint-Germain por Champions. Es decir, que los próximos 3 partidos del Barcelona son fundamentales. Pues si queda mal parado con el Sevilla, queda fuera de la final, por más que tenga una revancha, si pierde contundentemente ante el equipo de Lopetegui. Si le va mal contra el Paris Saint-Germain, por más que después tiene una revancha, va a ser difícil. Entonces tiene que acomodar las series. Este miércoles, casualmente partido que estaremos con Jorge Ramos transmitiendo en ESPN Plus, y el otro martes. Hay que acomodar las fichas, tiene que acomodar las series para después en las revanchas lograr meterse en cuarto de final de Champions y lograr llegar a la final de la Copa del Rey. Y habló Ronald Koeman, y Ronald Koeman es medio extremista. Por los momentos dice que el equipo no está para ganar, que con suerte gana una copita, que está muy por debajo. O sea, no manda un mensaje motivador hacia sus jugadores. Después ahora cambia y dijo, siempre aspiramos a todo, sabemos los problemas que tenemos. Parece que sobrevivimos a muchas cosas. Quiero destacar la mentalidad y el carácter del equipo. Tenemos un equipo de calidad, aunque nos falta posiciones y competencia en ciertas posiciones. Pero con las bajas y los viajes a lo largo de este mes de enero, de momento le pongo un 10 al equipo. Un 10 al equipo exagera. El equipo no jugó para 10. En la ronda anterior de la Copa del Rey termina avanzando con sufrimiento, y lo comentamos en su momento. no ha dejado la sensación de ser un conjunto que es sólido en un partido, que es regular en un partido. Contra el Granada le ganó 5-3 y fue más que el Granada. Pero bien lo comentamos en su momento, pero perdía 2-0 faltando 2 minutos para terminar el partido. Son riesgos que no se puede dar. Un Sevilla, un Paris Saint-Germain no van a perdonar como perdonó Granada o los suplentes del Granada en ese entonces. O sea, hay que tomar con pinzas cada victoria y cada triunfo. Se le ganó al Granada y se llegó a la semifinal. Ahora vienen exámenes de verdad. Ahora vienen exámenes donde Sevilla y Paris Saint-Germain, de los próximos 2 de los 3 rivales que va a tener, ya son partidos cruciales. Ahora se marca la temporada. Perfecto, se habló mucho, nos equivocamos, Pereira estaba equivocado, yo estaba equivocado. Perfecto, que Barcelona me tape la boca. Que demuestre que tiene 9, que tiene equipos estelar y que puede pasar a la próxima ronda de Champions y que es candidato. Que lo demuestre. Pereira estaba acertado, vamos a ver cómo le va. O sea, acá ya no es comentario de uno, comentario de otro, o Ronald Koeman que dice que el equipo estuvo 10 puntos. No coincidimos que estuvo 10 puntos. ¿Estuvo 10 puntos? Perfecto. Que lo demuestre contra el Sevilla. Que lo demuestre contra el propio Paris Saint-Germain. Donde aquí tiene que aparecer la mano del técnico. Hay que hacer planteamientos inteligentes, saber dónde lastimar al rival. Hay que ver el equipo como tal, como conjunto. Y hay que ver las figuras. Acá tiene que aparecer Messi, que aparece muy seguido. Pero tiene que aparecer Griezmann, que está apareciendo. Pues tiene que aparecer Pedri. Si es titular, tiene que aparecer. Tiene que aparecer Busquets. Jordi Alba, que es fundamental por izquierda y se ha convertido en nombre clave hasta la hora de atacar. Porque ya ahora no solamente mete centro, llega en diagonal y aparece como 9 y termina muy bien las jugadas. Tiene que aparecer De Jong, que ha levantado muchísimo y que es clave en el área contraria. Todos tienen que aparecer. Todo el equipo tiene que aparecer. Es el momento donde Barcelona ahora se juega la temporada. Se juega el futuro. A partir de mañana ya empieza a escribir estos capítulos que van a marcar una temporada de éxito o una temporada de fracasos. Terminemos ya con el bla, bla, bla del Barcelona. Que ahora rinda en la cancha. Como dice su técnico, que están armando un equipo, que han renovado, que han tenido problemas, sí. Hoy sabemos los problemas que tiene. Este Barcelona con Suárez sería otro equipo. Cuando vemos que Suárez está como goleador de la Liga Española. Y hace goles todos los fines de semana con Atlético Madrid. Lo que necesita el Barcelona, que no lo tiene, porque lo dejaron ir. Porque se creían que eran superiores y que conocían que tenían en el banco de suplentes o con Braithwaite o no sé con qué, o con Griezmann o con Messi, los goles que Suárez dejaba. Que se vaya Suárez, lo regalamos al Atlético Madrid y le regalamos la Liga también. Eso hizo el Barcelona, soberbia, que puede pagar sus frutos. Porque ahora no se puede perdonar. Ahora viene la hora de la verdad. Y en la hora de la verdad tiene que aparecer Lionel Messi. Aparecer como está apareciendo, como apareció ante Granada, pero ahora ya tiene que estar 90 minutos marcando diferencias. La mejor versión de Messi necesita el Barcelona contra Sevilla y contra el Paris Saint-Germain. Mucho más en Champions. Porque es verdad que no sabemos qué va a pasar con Messi, pero hoy tiene la camiseta de Barcelona. Es verdad que no sabemos si Messi va a ir a jugar al Paris Saint-Germain o se va a ir a jugar al Manchester City. Pero hoy tiene la camiseta de Barcelona. Por cierto, ayer estuvimos con un corresponsal francés, poco donde nos contó en Jorge Ramos y su banda la posibilidad que llegue al equipo parisino y que hay interés. Yo las fichas las pongo al Manchester City. Entre la cómoda liga francesa, a la exigente liga Premier, donde hay mucho más competencia, donde es mucho más complicada, lo veo a Messi más cerca de un City que de un Paris Saint-Germain. Donde Paris Saint-Germain parece que uno se va a una liga de vacaciones. A una liga, sí, a competir, a jugar, a ganar títulos que ya prácticamente está asegurado. Pero imagínense el Paris Saint-Germain con Neymar. No sé si Mbappé o sin Mbappé, porque Mbappé puede que no siga. Con Messi, con todas las figuras que tiene el equipo. ¿Se imaginan? Contra el resto de equipos franceses, por favor, un baile futbolístico, una ventaja abismal. Por eso Messi, que ha sido muy competitivo, lo veo en la difícil, buscando el City, y no en la fácil de ir a jugar con el conjunto francés, que es la fácil, hacer muchos goles, ser figura y jugar una liga que es una liga light, entre comillas. Pero dejando eso de lado, hoy Messi tiene una camiseta, que es la del Barcelona, y tiene que aparecer, como apareció ante toda su historia con el Barcelona. Pero lo necesita mucho más que antes, mucho más que en un partido contra el Granada, mucho más que en un partido contra el Alavés, mucho más que en un partido de Liga. Ahora Barcelona tiene que demostrar de qué está hecho. Y si jugó 10 puntos, como dice su técnico, perfecto, que lo comience a demostrar mañana. Porque si mañana tropieza, el golpe va a ser durísimo. Y hasta lo va a afectar en el partido contra el Paris Saint-Germain. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Vamos con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. La gente ha respondido, la gente escribe, y muchos relacionados con lo que fue el partido por el Mundial de Clubes, la victoria de Tigres ante Palmeiras por 1-0. Por ejemplo, Saúl Flores, ¿para qué ir a la Libertadores? Igual nos acuchillan siempre y tienen las reglas a su favor. Aparte, jamás van los mejores clubes mexicanos del momento. Saúl, tampoco es así. No hay que convertirse o ponerse siempre en situación de víctima. Nos acuchillan. No siempre ha habido arbitrajes en contra. Ahora también acuchillaron a River en la última Copa Libertadores, equipo argentino. O sea, a todos, en algún momento u otro, a todos los equipos que han participado, los han perjudicado. En alguna situación los han perjudicado. Entonces no pasa solo porque uno piense, son mexicanos y por eso se los va a perjudicar. También he dicho muchas veces que futbolísticamente hay que superar errores arbitrales. Cruz Azul llegó a una final de Libertadores, no la ganó porque no pateó bien los penales. Pumas lo propio en la Copa Sudamericana en aquella final contra Boca. Ojo, ojo, Cruz Azul dependió de Cruz Azul. Si atajaba los penales y los convertía, era campeón de Copa Libertadores. Fue a la cancha de Boca y ganó. Y ganó la cancha de Boca, no es que no lo dejaron ganar. Entonces, Tigres perdió una final contra River 3-0. River fue superior. No es que el árbitro perjudicó a Tigres cuando no pudo ganar como local en aquel partido contra River que termina 0-0 en la ida. Entonces, ojo que no es tan así. Y después las reglas. Terminemos de hablar que las reglas no los perjudican o que son en contra. ¿Cuáles reglas? ¿Cuáles reglas? El partido final de Copa Libertadores se juega en cancha neutral. Ya terminó eso de partido de ida y vuelta. ¿Que no se clasifica un Mundial de Clubes? Bueno, pero eso ya lo he dicho mil veces. Primero, ser campeón de Copa Libertadores, ya ser campeón de Copa Libertadores, independientemente que se clasifique o no a un Mundial de Clubes. Segundo, si un equipo invitado de Conmebol en torneo de CONCACAF gana el torneo, no representa a CONCACAF. Dígase Copa Oro o si fuese invitado a una CONCACAF Champions League. Pasó cuando se invitaron selecciones a Copa Oro, no clasificaban a Copa Confederaciones. O sea, el representante de esa confederación tiene que ser un equipo afiliado a la confederación. Ariel Mejía Pereira, siento que en campo neutral Tigres demostró que pueden competir sin problemas contra cualquier favorito de Libertadores. ¿Cree que influyó un arbitraje neutral? El arbitraje fue neutral, hizo un buen partido, pero Tigres siempre compitió en Copa Libertadores. O sea, y vuelvo a lo mismo que respondía recién a Saúl. Tigre llegó a una final de Libertadores. Chivas llegó a una final de Libertadores. Cruz Azul llegó a una final de Libertadores. Pachuca llegó a una final de Sudamericana y la ganó. Pumas llegó a una final de Sudamericana. Ojo que llegar a la final no es fácil. Hay que recorrer, hay que transitar, hay que dejar equipos en el camino. Entonces hay que analizar también esa situación. Se llega a la final, después por diferentes razones no se ganó, aunque Pachuca la terminó ganando. Pero no es positivo tampoco para uno ponerse en víctima en esta situación. Con arbitraje neutral o con arbitraje de Conmebol se puede ganar. Se puede ganar. José Ovalle. Buenas noches, soy José Ovalle de Texas, desde Texas. Señor Hernán, ¿en qué estación de radio transmiten el programa? Desde que lo movieron ya no los puedo escuchar. Espero y me pueda responder, por favor. El programa no se ve, no se escucha a través de diferentes emisoras de radio. El programa solamente lo puede ver a través de ESPN Plus. ESPN Plus, hablo de Jorge Ramos y su banda. El podcast, por supuesto, que puede escuchar, es así, punto. Pablo Barbosa, me gustaría saber su opinión si de verdad el Real Madrid roba como muchas veces se ha dicho. Y esto es en referencia a que una nota que alguien puso, las declaraciones de un director de la directivo de Laporta, dice acá por lo que me está mandando, el Madrid roba al Barça. Los datos que desmontan la mentira más repetida del culé medio. Si el Madrid roba al Barça, miren, los equipos grandes, dígase Real Madrid, Barcelona, comúnmente han sido favorecidos en el tema arbitral. Por diferentes motivos. Porque a veces hay mensajes desde arriba, a veces hay temores, los árbitros a veces tienen miedo cuando dirigen estos equipos. Que ojo que esto pasa en la Argentina con River Boca, pasa en Copa Libertadores con equipos brasileños y equipos argentinos, pasa en México con América y Chivas, pasa en muchos lados con equipos importantes. A veces llega un mensaje de arriba y a veces hay un miedo del árbitro de pitarle un penal a un equipo importante en contra, de pitarle un penal en contra de la América en la Azteca. Se ha habido de todo un poco. El arbitraje de la última Liga Española fue muy malo a favor del Real Madrid. O sea, perjudicó a todos los equipos que competían contra el Madrid. Y al Madrid se lo llevó para que ganara el campeonato. Florentino Pérez ha sido un dirigente que se ha movido en lugares correctos, con personas correctas, y ha sabido a quién llegarle y ha tenido ayuda arbitral. Lo del Madrid fue escandaloso en la última temporada. Fue escandaloso, especialmente en esa recta final. Entonces, ¿qué pasa eso? Lamentablemente pasa. Pasa. Y bueno, a veces hay que buscar, superarlo con fútbol, los errores arbitrales. A veces es complicado. Al Barcelona también lo ha favorecido. Al Barcelona lo ha favorecido en Champions. En aquel partido, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain. Aquel encuentro que termina ganando 6-1. Entonces, hay muchos equipos que son favorecidos, pero a la mayoría de la gente no les gusta que le digan el Madrid fue favorecido, el Barcelona fue favorecido, River fue favorecido, Boca fue favorecido, América, Chivas fueron favorecidos. A nadie le gusta, porque claro, es ensuciar una victoria, ensuciar un título. Pero que hay arbitrajes que la mayoría han favorecido a estos equipos y a equipos importantes en las respectivas ligas o campeonatos internacionales, no hay dudas, eso pasa. A México en CONCACAF lo han ayudado, a Argentina y a Brasil lo han ayudado, en eliminatoria lo han ayudado. Ahora también hay maneras de llorar en arbitraje que han sido en contra, sí, también. La mayoría se ayuda, a veces no. Por eso digo, pasa por muchas razones. Eso tendría que erradicarse del fútbol. Tendría que desaparecer del fútbol. Con el VAR se han disminuido, no de gran medida, o no en un 100%, pero se han disminuido algunos errores porque empiezan a quedar más expuestos los árbitros. Vamos con otro mensaje. Iván dice: profe, saludos, ya esperando el gran análisis de la participación de Tigres, bueno, que ayer lo hice, ayer lunes, pero debo confesar, siento pena como mexicano, que se quite méritos al logro de Tigres. Mi opinión, siendo hincha de León, es que Tigres representa a CONCACAF y eso me hace apoyarlo. ¿Usted qué opina? Grande Pereira. Grande Iván, no sé si en México se le quita importancia, se le quita mérito a Tigres. No se le puede quitar ningún mérito a Tigres. Ningún mérito, todo lo contrario. Usted le va a León, me parece perfecto que lo apoye. Como me parece perfecto que el de Monterrey no lo apoye. Y si el de Monterrey lo quiere apoyar, que lo apoye. No me preocupa esa situación. Ni que lo apoye, ni que no lo apoye. Como equipo mexicano, la mayoría de los conjuntos en México lo apoyan. Y me parece perfecto. Me parece perfecto. Si uno no se siente identificado, no hay problema. Si Monterrey no quiere apoyarlo, que no lo apoye. Es el rival de todas las horas y no quiere que Tigre sea campeón del mundo, por ejemplo, a nivel clubes. No lo quiere. Entonces, ojo con eso. Pero hay que respetar a cada uno, la sensación de cada uno. Es un torneo de clubes, no es de selecciones. José dice, saludos Pereira, un reconocimiento más por tus conocimientos acerca de cuándo hay que atacar y cuándo defender. Lo que planteó el Tuca fue impecable. Y te tengo que dar la derecha gracias por siempre mostrarnos las diferentes facetas del juego. Y quiero ver a todos esos que criticaban el Tuca. Y no es hablar con periódico del lunes, desde hace mucho tiempo lo ha dicho Hernán Pereira. Es así y punto. Ah, por cierto, saludos al señor Ramos y a la señora Caro de las Alas, que le critican más al Tuca. Siempre fiel. Un abrazo desde San Francisco, California. Gracias, José. Muy amable. José o Josa, dice Josa Trujillo. Creo que es Josa, no José, sino Josa. Muy amable. Sí, ¿saben que con Jorge y con Carolina, ayer lunes, hablamos del partido, por supuesto? Y me pareció muy mal, se lo dije en el programa, no tengo problema, que ellos hablen de esta victoria de Tigres como que le ganó a un Palmeiras que vino a menos, que no fue el gran campeón de Copa Libertadores. No fue el fiel representante de la Copa Libertadores. La verdad que eso sí me molesta. Porque es verdad que Palmeiras con River se comió un baile en el partido de revancha. Y es verdad que en el partido de ida la pasó mal por 27 minutos hasta que consiguió la apertura y de ahí manejó el partido y aprovechó errores garrafales de River. Que River futbolísticamente fue más, y no tengo ninguna duda en decirlo, fue más futbolísticamente. Pero el resultado indicó lo contrario en el 3-2 global. Pero independientemente de esa ronda donde hasta el técnico Abel Ferreira lo felicita a Gallardo y le dijo, tu equipo fue mejor, o tú fuiste mejor, o planteaste mejor el partido que yo. Y se nota muy claro en esa conversación, Palmeiras se enfrentó a Santos en la final. Y Palmeiras fue defensivamente muy sólido. Le generó más peligro Tigres a Palmeiras que Santos a Palmeiras. Un Santos que venía de pasarle por encima a Boca y ganarle 3-0. Palmeiras había enfrentado a Delfín. Es verdad que Delfín no es nada del otro mundo en el mundo Conmebol. Pero hay que decirlo, le ganó 8-1 el global. 5-0 y 3-1. 8-1. A Libertad de Paraguay le ganó 3-0. Ganó su grupo. Es decir, Palmeiras hizo lo que tenía que hacer. Llegó al partido con River, la revancha invicto. Fue el primer partido que perdió. Pero pareciera que Palmeiras es un equipo que de casualidad logró un campeonato. Y hablamos de un fútbol como el brasileño, que es un fútbol muy competitivo, y con un equipo que de por sí ha sido siempre competitivo. Porque entiendo que si el Sao Caetano gana Copa Libertadores, y bueno, el Sao Caetano ganó Copa Libertadores, un equipo chico que se le tuvo buen torneo y lo ganó, perfecto. Entendemos que si un equipo modesto, el Goiás, gana Copa Libertadores, como equipo brasileño también, ¿qué vamos a decir? Bueno, tuvo un buen torneo, se le dieron los partidos, un buen campeonato y ya está. No es que Goiás es un fiel representante del fútbol brasileño. Pero no darle méritos a Tigres porque enfrente tuvimos a un Palmeiras que no estuvo a la altura de los mejores campeones de Copa Libertadores, es hablar muy mal. Es ser cerrado y no querer aceptar el planteamiento del Tuca y lo que hizo Tigres en el campo de juego, que sin duda fue muy, pero muy bueno. Porque aparte de una cosa, se puede ganar, empatar o perder. Pero cuando se gana con autoridad, desde el punto de vista que me genera un poco y generé peligro para marcar un segundo gol, y tengo un rival de los quilates de un Palmeira, tiene mucho mérito la victoria. Si gana un partido, pero mi arquero figura, llegué dos veces, hice un gol, gané 1-0, el rival me metió 3 pelotas en los palos, sí, gané porque esa noche estuve inspirado. Pero la verdad que me pasaron por encima. Me generaron situaciones para marcarme 2 o 3 goles. Está bien, gané de casualidad. Pero la victoria de Tigres es una victoria donde el Patón Guzmán atajó poco, donde tuvo 40 minutos, 40 minutos Palmeiras para empatar un partido. Si el gol es al minuto 8 de la segunda etapa, la segunda etapa, 40 minutos más, 48 minutos, los que adicionó el árbitro. 40 minutos para empatar un partido. No es que el gol de Tigres llega sobre el final y ya no hubo tiempo para que reaccionara Palmeiras. Tuvo todo un tiempo prácticamente. Y no le llegó. Defendió bien Tigres. Y encima, Tigres tuvo situaciones clarísimas con un portero como Weberton, que fue figura para marcar un segundo gol. Eso es ganar con autoridad. Javi Gómez. Buen inicio de semana, profe Pereira. Ayer 2 buenos partidos a la misma hora. Liverpool City y Tigres Palmeiras. Le opté por mirar el de Tigres y se ve la mano del Tuca. Era el minuto 70 y no hacía ni un cambio. Porque Tigres todos estaban jugando como él quería. Y no cabe duda que sí le hace falta regresar a la Libertadores, al fútbol mexicano. Claro que sí, claro que necesita regresar a Copa Libertadores. No tengo la menor duda que tiene que regresar a la Copa Libertadores de América. Algo que como va la mano, no se va a dar. Y si se da, no en las mejores condiciones. Por lo que el otro día mencionábamos, se está trabajando, o sea, ya fue anunciado, esta CONCACAF Champions League reestructurada con 8 equipos, que pueden ser 9, de la Liga MX. Si los mejores 9 de la Liga MX van a Copa Libertadores, perdón, van a CONCACAF Champions League, el décimo primero, van a Copa Libertadores. Y hablamos de equipo que está muy por debajo de los poderosos de México. No es una representación de la mejor manera. Juanjo Villaverde manda un mensaje, y ahí se me fue, ahora no, acá lo tengo. Ya en lista para escucharlo completo mañana. Perfecto, porque ya tiene el podcast de ese así, punto. Notable, Juanjo, un abrazo para él. Muy bien, mensajes de la gente, muchos ecos a lo que fue la Copa Libertadores de América, lo que fue el Mundial de Clubes y la victoria de Tigres ante Palmeiras, ante el campeón de Copa Libertadores de América. Hablaremos mañana de la final, hablaremos del Bayern Múnich contra Tigres. Hay que hablar de ese partido donde se define el Mundial de Clubes, la gran final del Mundial de Clubes. ¿Tiene posibilidades Tigres de ganar del Bayern Múnich? Lo contamos mañana. Es así y punto.